Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Multisectorial, defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría, problemáticas, desafío, resistencia, alegría, problemáticas, desafío, resistencia, alegría, problemáticas, desafío, resistencia, alegría.
Creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usás, la usás para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno.
Te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal. Porque te harán cocobas con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado.
Muy buenos días, Barrio Alberdi, ¿cómo les va? Aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, programa número 21. Eliana Isabel, bienvenida al programa de La Chimenea, ¿cómo le va? Permítame un piropo, licenciada.
Futura. Cuasi. Bueno, buenos días, José, buenos días, Manu, buenos días a Marcelo, a toda la gente que se está sumando en este programa número 21, si no me equivoco.
21, no hicimos nada para el vigésimo programa, ya vamos a invitar una torta a todos los oyentes.
Se van sumando cada vez más programas de esta chimenea que sigue sonando por las calles de Alberdi, por cada casa, por cada comercio. Y bueno, ¿no? Contenta de estar aquí nuevamente, después de una semana... con muchas sensaciones cruzadas en el medio, con mucha alegría también, y salió. La verdad que contenta por eso.
Buenísimo, ¿qué tal Eli? ¿Qué tal José? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Marce? Aprovecho para decir que qué lindo que es, a pesar de que lo vienes a las apuradas y a las corridas por ahí, entre tantas cosas que tiene, como bien decías Eli. Primeramente para felicitarte a vos y hacer extensiva la felicitación a las chicas, porque la verdad que, por lo menos lo que se ha visto en tapa, da que hablar y dan ganas de comérsela vivo a eso. Si está tan lindo y estuvieron a la altura de lo que presenta la tapa, estoy hablando del trabajo de tesis de las chicas, que naturalmente vamos a ser conocido en breve, supongo que vamos a poder dedicarle un programita a eso. Digo, si está tan lindo como se ve en las fotos, todo eso que se ve de lindo y bonito, la verdad que tenemos ahí un manual de lucha hecho por tres luchadoras. Digo, entre corridas y todo esto, qué lindo que es, les comento, ubíquese compañero cuando quiera, qué lindo que es encontrarse en la esquina de la radio cuando uno está llegando así con toda la vertiginosidad que nos impone este mundo y estos tiempos, encontrarse con alguien que venga con los auriculares en la mano y diga, mirá, te estoy por empezar a escuchar.
Qué bueno.
Así que la verdad que nada más lindo.
Qué lindo. Empezar el día así.
Nada más lindo. Así que bueno,
ya comenzamos. Escucha el programa. Aprovechamos. Hay saluditos ya, nos manda. Y está bueno leerlos al principio porque es que la gente está despierta. Pablito Toledo de la Murga nos manda. Vamos, la chimenea, carajo. Les mando un saludo para los tres ahí y hacemos el saludo extensivo también a Don Dante Percha Martínez, que ha llegado.
Buen día, ¿todo bien?
¿Cómo le va?
Hay que sortear el CD del muro.
Eso tenemos que denunciar.
Ahí lo tenemos en gatera y de a poco hay que ir diciendo que...
Ustedes están haciendo acopio de eso.
Van a ir llegando algunos regalitos más que nos han prometido en el transcurso de la semana. Gente que también en su momento... escucha la chimenea y quiere aportar también a las luchas que estamos haciendo desde aquí. A propósito de saluditos, también saludar a la Leti Torán, que bueno, fue justamente la persona que me crucé, que ya venía con los auris en la mano, lista para escucharnos.
Otra compañera de la Murga, los descontrolados.
Extensivo el saludo también para toda la gente de la Murga, para todos los compañeros, camaradas de la multisectorial que siempre están ahí al pie del cañón escuchando, y para todo vecino y vecina del barrio y de la ciudad que está atento, ¿no? Y sigue la chimenea, que es este programa que estamos intentando hacerlo bien de barrio, ¿no?
Así es. Anunciar entonces que tenemos un tema central, más allá de la felicidad que nos acoge lo que ha ocurrido con la compañera Eli y bueno, y por supuesto,
falta
estar siempre en el barrio.
Todavía.
Falta el trecho de presentarlo, pero creo que ya es. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso en un ratito. Creo que le podemos dedicar unos minutitos hoy, pero fundamentalmente decir que vamos a hablar hoy de lo de Ayotzinapa, ¿no es cierto? De lo que está ha ocurrido en México, de lo que está ocurriendo en México, de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, en nuestro país, a pesar de que no es tan alevoso, desaparecen jóvenes, desaparecen luchadores día a día y cotidianamente, ¿no es cierto? Así que hablaremos de la terrible situación político-social mexicana, que es tan solo un emergente de una realidad represiva y colonial que se vive a lo largo y ancho del continente americano, ¿no es cierto? Y ha vuelto a resurgir, si me permiten, y ya estaría bueno ir con un tema y nos organizamos un poquito, ¿no? El que se vayan todos, ¿no? En las propias protestas mexicanas frente al Palacio de Gobierno está surgiendo el que se vayan todos, algo que lo hemos escuchado acá en el 2001, en la Argentina, que tiene su origen aquí en la Argentina en el 2001, y es un mensaje muy claro a la clase política en su conjunto, a lo que son no solo los partidos políticos, sino la propia democracia liberal como la conocemos, ¿no es cierto?
La verdad que son muy impresionantes las imágenes, ¿no? que nos llegan y que estamos viendo en este momento. Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Dice una de las partes del himno nacional mexicano, y es así, la verdad, es así. Bueno, vamos a estar desarrollando este tema a continuación, en unos minutos nada más.
Así es. Si esperamos un poquito, podemos ir con una musiquita y le escuchamos a Eliana su experiencia tesista y podemos aprovechar de hablar un poco de nosotros, que nunca lo hemos hecho y nos hemos reclamado, ¿no es cierto, Manolo? ¿Qué podemos escuchar? Vamos con...
Métale con lo que...
Vamos con el arriero que está por ahí.
Y en breve estamos ambientando y esperando al invitado. Lárgalo más.
Ya volvemos, Marcelo.
Al invitado para hablar sobre este tema, como bien dijo José, como bien decía Eliana, porque Ayotzinapa es un dolor que llueve rabia y que somos todos.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Seguimos aquí al aire en Radio La Chimenea, en el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial.
En un momento abrimos la radio.
Defendamos a Alberdi por Radio FM Libre 92.5. Les recordamos nuestros números de teléfono. 4893929, y también nuestro sitio en Facebook, La Chimenea Radio, FM Libre 92.5, y también un canal streaming para que nos puedan escuchar, aunque no le guste a Manolo, lo decimos, total, lo decimos y sale escrito. Nos pueden escuchar y nos pueden ver por www.ustream.tvchannel.tv/channel dale en quilombe, / Radio FM Libre, en fin. Gente, entren al Facebook, sí, y fíjense.
Si les costó anotar, está el link, ya está compartido. Nos pueden escuchar y ver a partir de este canal, que está ahí el link. Y
bueno, aprovechamos y con un saludito de nuestro querido Rubén Darío Reyes Noreña, el colombiano adoptado alverdiano. Vamos a leer, les voy a leer un saludito a usted, querida compañera Eliana Isabel, y se nos despacha con su experiencia tesística. Porque, bueno, Alberdi se ve que da muchos... muchas todo. Tesis de fruto, ¿no es cierto?
Como hemos dicho en su momento.
Trasciende fronteras y disciplinas, tesis de arquitectura, tesis de comunicación. Bueno, nos manda un saludo Rubén Darío, que dice, qué bien, mil y mil felicitaciones, ya saben que la siento, una profunda alegría por este logro que no solo es de ustedes, sino de todo un barrio que lucha sin cansancio. Las quiero y las extraño montones. Vuelan, besos y abrazos. Esto es un mensaje de nuestro compañero, el colombiano Rubén Darío, antiguo conductor del programa, y que les manda un saludo a Eliana, a Yamila y a Maru, las tres tesistas de las que venimos hablando, porque justamente han presentado su tesis de comunicación social.
Así es, José. Bueno, antes que nada, un saludo a mi querido amigo Rubén, que bueno, si está escuchando la radio en estos momentos, bueno, también vuelan para allá, muchos besos y abrazos de acá, de toda la radio. Y sí, la verdad que con muchas emociones ayer, ver materializada tantos meses, tantas alegrías, tantas sensaciones en esas páginas, fue como muy, muy importante. Fue un momento especial para las tres, nos costó muchísimo. Solo sabemos que en los últimos días hemos estado poniéndole toda la garra, toda la fuerza. Y bueno, salió como queríamos y estamos muy, muy contentas. Y bueno, ahora lo más importante que es la defensa, así que ahí. Y bueno, todo este trabajo no solamente va más allá de lo académico, va más allá de lo que tiene que ser, tiene que ver con la investigación, sino que Alberdi para mí significó en estos meses un montón de cosas.
Creo que se ha convertido por unos minutos en una entrevista del programa, Manolo, así que la podemos bombardear a preguntas y que la gente descubra quién es Eliana Isabel Abraham, conductora del programa La Chimenea.
¿Eh? ¿Cómo es esto de la popularidad ahora?
Antes de entrar en la popularidad de Eliana, nos gustaría preguntarte, ¿cómo llegaron a la multisectorial? ¿Cómo se arrimaron a Alberdi? Bueno, ¿qué fue lo que las movió a conectarse con el barrio y a pensar una tesis sobre Alberdi?
Bueno, nosotros llegamos al barrio a través de Marcos Tacone, un amigo que también está...
Ese es un hombre que tiene que venir.
Que nos había invitado, nos invitó a una de las marchas y bueno, nos acercamos. Realmente nos encantó la movida, nos pareció muy interesante cómo de alguna forma la cultura estaba materializada en la lucha. Y bueno, continuamos yendo y participando de los ensayos de Piojera... conociendo de a poco a la multisectorial, este año precisamente estuvimos en las reuniones cada lunes a la noche, y bueno, construyendo este lazo, ¿no? Uh-huh. Hasta que la radio definitivamente me abrió, digamos, las puertas a todo este mundo, y bueno, me siento parte de él y de Alberdi, ¿no? Alberdi de alguna forma estuvo en mi vida casi siempre, mucho antes de que yo estuviera en la tesis, porque mi mamá estudió acá. Mi mamá vivía en una de las pensiones míticas acá en Alberdi, allá por los 70.
¡Qué historia, Eliana! Sí. La cosa, y nos venimos a enterar al aire. ¿Por qué estas cosas no las cuenta, compadre?
Sí.
No nos puede madrugar hacia el aire. No puede ser. Eliana Isabel, la madre, ha sido estudiante.
Sí, fue la piojera, estuvo en las peñas. Sí, la verdad que fue como de historia ya, y bueno, cuando era chiquita me gustaba mucho cantar, y esto me di cuenta después, ¿no? Cantaba mucho la samba de Alberdi, me encantaba, y son cosas que uno, bueno, por ahí son tontas, pero de a poco te vas dando cuenta que hay un lazo, ¿no? Un lazo que subyace y que está presente, y que no por nada estoy acá.
las grandes luchas y los caminos de la resistencia y de la lucha de los pueblos se trazan con estas cosas. Sí. Y creo que el ejemplo de tu madre, Eliana, habiendo estado en Barrio Valverde hace 30 años y que de repente vos hayas vuelto al barrio como hija y al mismo tiempo como estudiante, pero bueno, es muy emocionante, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y bueno, creo que esas emotividades hacen a ese ADN, me pongo biologicista, pero me parece que viene el caso, hacia el ADN de un barrio, ¿no es cierto? De un barrio de lucha y de resistencia, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchísimas felicitaciones.
Bueno, muchas gracias y siento la alegría compartida acá en la radio y bueno, gracias a todos por compartir conmigo este momento especial y esta alegría que bueno, de a poco esperemos se vaya expandiendo, porque en diciembre ya es la fecha final, así que ahí esperando.
Bueno, y por supuesto que las tendremos a las chicas, supongo que vamos a tener a las chicas acá contándonos toda la experiencia y toda la vivencia.
Era una idea.
De qué es de cómo de a poco uno se va sintiendo adoptado por el barrio, que es una de las cosas que lo hemos hablado muchas veces y nos ha pasado mucho, los que no somos de aquí y terminamos siendo atrapados mágicamente, hechizados por las luchas y por la historia de este barrio, ¿no?
Creo que lo vivimos todos. Y alguito, una cosa para cerrar y que me parece que está bueno incluir a lo multisectorial en esto, porque bueno, las propias tesistas y los propios foráneos que venimos de otros lados de la ciudad o del continente, somos adoptados no solo por el barrio, sino, bueno, fundamentalmente por la gente que hace el barrio. Y acá, bueno, Dante Martínez, tenemos que decirlo, es un vecino legendario del barrio. Siempre cuenta sus anécdotas.
Legendario por las anécdotas, no por el tiempo,
pero,
digamos.
Hace cargo, no se me haga el coqueto, compañero.
No, yo con respecto a esto, quería decir, porque me lo acuerdo, no sé si... Capaz que debe haber sido el primer teléfono que el mío, ¿no? ¿Qué pediste?
Sí. Yo lo conocí a Dante primero. En un taller de identidad barrial. Me acuerdo muy claro. Y sí, fue mi primer nexo a la multisectorial.
Sí, yo lo que quería decir que nosotros, en la preocupación por el tema de la comunicación, de la lucha que venimos desarrollando, tanto la revista La Chimenea como este programa de radio La Chimenea, era una preocupación central siempre dentro de la multisectorial, y en realidad nosotros necesitamos que chicos de estudiantes de comunicación social se acercaran para darnos también una idea de cómo, porque necesitamos que nos aportaran su conocimiento, todo de la misma universidad. Lo cuento como anécdota porque a mí me parece, siempre encaro y para ese lado, cuando venían, digo, ¿en qué nos pueden ayudar en esto? Y en ese momento venían, me parecía una chica tímida, que ni te daba vuelta.
Fue creciendo, claro, el barrio le hizo crecer.
Ahora le tenemos que pegar para que se calle.
En ese sentido, Dante, me parece que también hay una emoción importante desde los que hacemos la multisectorial o de los que la hacen, fundamentalmente los que la han fundado, que me parece que está bueno. No está bueno las personificaciones ni reflejar en una persona algo, pero hay una realidad que hay ciertos motorcitos en la multisectorial. Usted, compañero, camarada, como uno de esos ejemplos, sin ensalzarlo ni andar elevándolo por sobre nadie, pero ¿qué se siente ver que de pronto se van generando tantas cosas y de pronto ya la multisectorial o la lucha ya no es de uno, sino que es de una masa, ¿no?
En realidad hay una alegría, una satisfacción importante al lado de esto, porque así como hablaba de los legendarios, todo eso, que la hayan tomado los jóvenes estudiantes de la universidad, los jóvenes del barrio, a través de la música, a través de la fuerza, a través de la lucha, en realidad significa que el camino continúa, es como que vas haciendo la huella y estos chicos van a tomando la huella. La verdad es que es muy importante para nosotros.
Sentir es que se suman y que suman y que gustan en este barrio que lucha. Mientras mandamos un poquito de música, Marce, comentamos que ya estamos aquí con el profe Manuel Palacios, con quien vamos a compartir algunas experiencias. Justamente viene de su viaje en México hace poco y vamos a hablar un tema que nos toca a todos, porque a Ayotzinapa somos todos, ¿no?
Enteros labios quebrados, son polios y que no son hondo, contigo respiro en la boca, besos, besos de... de mi raza. Perdido a la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que más que el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierra. Sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio.
Aquí estamos en esta hermosa mañana alberdiana de lucha. Y bueno, y si de saberes, sentires y palabras se trata, quiero presentar y darte la bienvenida. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. La verdad que un placer estar acá y que la verdad que me hayan invitado está bueno. Muchas gracias.
Bien, ahí está con nosotros, nos acompaña. Comento un poco para el oyente, el vecino del barrio que nos está siguiendo. Manuel Palacio es profesor de pedagogía del TRETEL, del Instituto de Culturas Aborígenes también, y está terminando su doctorado en pedagogía crítica en el IPEC, que es el Instituto de Pedagogía Crítica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ni más ni menos, ¿no? ¿Estuviste en México?
Estuve en México.
¿Estuviste solidarizándote, viendo y las vivencias y todo esto que ocurrió últimamente con el caso Ayotzinapa de los normalistas? ¿Qué sentires, qué cosas te tocaron, digamos?
Y muchas, ¿no? Porque así como sensaciones encontradas. La primera parte me tocó estar en el norte. Aclara que cuando yo me fui, cuando viajé a México ya había pasado, ¿no? Hacía como 2 semanas, a principios de octubre fue lo el asesinato de los
claro,
chicos.
Más específicamente para el 26 de septiembre. ¿No?
Algo así, claro, sí. Ya pasaron 2 semanas, creo, uh-huh. Algo así, cuando yo tengo contactos en México en el Facebook y publicaban esto, ¿no? O sea, claro. Pero acá en Argentina todavía no se silenció bastante.
De hecho, una de las cosas, perdón, que quería decir es cómo llega el Manu hoy aquí al profe acompañándonos en el programa. Nosotros nos encontramos a tu vuelta de México en la marcha del 28, donde estuvimos marchando con la gente de la multisectorial, la gente del ICA y varios compañeros de instituciones del barrio. Y me lo encuentro al Manu en la marcha y me dijo, estoy volviendo de México y quedaste asombrado justamente por todas estas cuestiones que estaban sucediendo, ¿no?
Sí. Totalmente. Desde estar en Chihuahua haciendo por ahí una marcha con bastante gente, decían ellos, para lo que era Chihuahua, el norte de México. Chihuahua es el estado más grande que tiene México y limita con Estados Unidos. Por ahí la sensación que hay de inseguridad es más fuerte, ¿no?, que en el centro.
Siempre hay una representación, por lo menos del norte, como tierra de nadie, ¿no? Tierra de...
Sí, de narco, diríamos, de que yo no la viví, pero que bueno, se siente, ellos no te lo dicen, la cantidad también ha habido muchos feminicidios en la zona de Juárez, joder, también en Chihuahua,
¿no? Sí, salió mucho.
Toda una movida con eso, viste, que por ahí eso que se nos llega, pero...
No, llega,
había mucha gente, salió, ¿no? A pesar de eso había muchísima gente y ahí tomé contacto con las chicas, porque hay una escuela normal cerca de Chihuahua que es la de Hermosillo y... solamente para mujeres, ¿no? Esa escuela normal es de mujeres. Y me impresionó el nivel de militancia y formación política de pibas de 18, 19 años. Nunca había visto una formación de cuadro ya, ¿no? Una así con una fuerte, con cántico, con toda una recuperación de, qué sé yo, desde el Che Guevara pasando por Mar, Lenin, hacían cosas que uno no había visto acá, ¿viste?
No, entonces eso te...
Bueno, los mexicanos tienen una tradición política de esto. De hecho, vos estuviste en el estado donde es legendario otro legendario, Pancho Villa, ¿no es cierto? Y desde donde se hizo una resistencia importantísima previamente a la Revolución Mexicana contra lo que era la injerencia norteamericana. Ahora, tengo una preguntita ya que está a empezar. De repente hablamos del narco, pero el narco solo opera en función de que tenga un respaldo y un amparo terriblemente directo y muy entrelazado con el poder y la clase política, ¿no es cierto? De hecho, hace un rato comentábamos, vos no habías llegado todavía, ya está saliendo y resurgiendo, al menos en México, o lo han tomado a partir de lo que fue esa frase del 2001, el que se vayan todos, ¿no es cierto? Porque hay algo con respecto a Ayotzinapa que trasciende ya a los partidos de derecha. El gobierno en Ayotzinapa es un gobierno aparentemente progresista, ¿no es cierto? Ahora, detrás de eso hay una cuestión que hace alusión a toda la clase política, ¿no?
Totalmente. Creo que ya está tan entremezclado la cuestión del narcotráfico.
El narcoestado, claro.
Hablar de narcoestado en México no es lo mismo que lo que hablamos nosotros acá, ¿no? Sí, o sea, es impresionante. Tengo compañeros, por ejemplo, el director del instituto donde yo estoy cursando, charlando con él, vive en una localidad chiquitita cerca de Chihuahua, y me decía que no se puede expresar la diferencia porque te cortan la cabeza, sí. Así. O sea, el nivel de, vamos, de violencia y de esto de decir, bueno, el poder ejercido a tal nivel que si no me gusta lo que decís, te elimino.
Es un poder que es invisible, ¿no? Uno está tan entremezclado, tan imbricado en la sociedad que todos somos extraños y todos somos al mismo tiempo enemigos del otro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que recuerdo que fue muy fuerte cuando llegué a México fue que me dijeron, no hables, digamos, no critiques, sé consciente de lo que estás diciendo porque no sabes quién está al lado claro. Tuyo, ¿no? Uh-huh. Si es alguien que es cercano a ciertas estructuras que... Pero sí, la verdad que es increíble la imbricación del narco con...
Qué interesante eso para relacionarlo por ahí con lo que ha sido la dictadura en Argentina, sembrar el individualizar el miedo, claro, que paraliza, ¿viste? Y eso hace que uno, el miedo no te deja actuar, ¿no? Y reunirte. Me parece que lo de Ayotzinapa ha tenido un efecto contrario a eso, porque está tan indignada la gente también, al mismo tiempo esa sensación de indignación
que creo al miedo,
que esto,
¿no?
Sí, esto me parece que fue... como una, por lo menos en el norte, estábamos en un congreso y estábamos trabajando en círculos dialógicos, muchísima gente diciendo, estoy harto, dice, de esta situación y quiero participar, dice la gente, no banco más esto, quiero estar en algún lado, quiero estar en algún movimiento, en alguna organización. Fíjate vos, ¿no?, que el efecto que por ahí, que no, más vale que no el que buscan el narco gobierno. Hay algo que quería contar que me parece genial, digo que lo escuché justamente en parte del congreso, el director de instituto hace un pequeño discurso así de bienvenida, y el loco, que es un grande, ¿no? Más vale que su discurso giró en torno a Ayotzinapa y a lo que está pasando en México.
No se podía despegar, digamos, del rol.
Más vale, además,
docente
un claro. Instituto de pedagogía crítica, no, algún tipo de, no es que cualquier cosa. Pero hubo algo que dijo que me pareció recontra interesante, que es que es imposible pensar el capitalismo sin pensar...
Déjame
que
haga un paréntesis por ahí como para explicarle al oyente. El IPEC, el Instituto de Pedagogía Crítica, es una institución con registro oficial en México que tiene como propósito central justamente esto que decías vos, Manu, generar y difundir un pensamiento crítico, así como también formar grupos académicos comprometidos con la transformación social. Digo, como para que se entienda esto que estás diciendo, un directivo... que hace un discurso de bienvenida en donde decía lo siguiente. Contanos ahí un poco.
No, esto que decía que bueno, o sea, pensar el capitalismo sin el narcotráfico es como no querer ver lo que es el bosque, ¿no? O sea, que es imposible pensar este capitalismo de fin y principio y siglo sin el tema económico de lo que significa el narcotráfico. Y, por supuesto, la cuestión de también el negocio de la guerra, ¿no? Son como... y creo que en los análisis que estamos haciendo no lo estamos teniendo en cuenta, y me parece que una llamada de atención, además, porque en Córdoba, viste, tenemos ramificaciones, tenemos...
En la Argentina. Lo de la ruta Córdoba, de la efedrina, los Colombia, que no se trata de hablar de extranjeros acá. Pero bueno, creo que está bueno profundizarlo un poquito más. ¿Les parece? Escuchamos un poquito de música y seguimos con el compañero Manuel Palacio.
Por favor.
Tírate algo, Marcelito, ahí para...
Ya está.
No.
Soy lo que dejaron, soy todas las...
tenemos una llamada muy especial en el aire que viene desde muy lejos.
Internacional.
Hola, buen día.
Hola.
No.
Sí, no. Hola, amigo Rubén.
Hable fuerte, Rubén, por favor, que queremos emocionarnos con sus cuerdas vocales vibrando.
Qué mal.
¿Cómo andás, Rubén?
Bien, bien. ¿Está al aire o no?
Estamos saliendo en el aire en este preciso momento.
Ah, bueno.
Todo Alberti te está escuchando. Bueno, gracias por el saludo y bueno, estamos todos acá súper emocionados y re por la sorpresa, la verdad que no, estamos muy contentos de que tu voz vuelva a escuchar, lo volvemos a escuchar de nuevo. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está la gente linda por allá?
Bien, 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 ¿no? Aquí trabajando como loco, pagando pues deudas, vos a ver, todo lo que les he contado cuando estaba allá. Pero no, pues siempre bien, trabajando mucho y con muchas ganas de llamar desde hace rato, desde que llegué estaba por hacer la llamada, pero nada, conseguí un trabajo justo que se me cruzaba con el horario del programa, entonces me volvía loco cada vez que tenía que salir a trabajar.
Perdón, Rubén, pero acá hay alguien que no te cree. El compañero Dante aprovecha de saludarte, Dante Martínez, pero dice que no mintas.
En cordobés. Rubén, un abrazo.
Qué más, hermano. Qué alegría escucharte, Dante.
Igualmente. Es otro de los que se incorporaron a la multisectorial y, bueno, el mismo camino que recorrió Eliana fue muy parecido a lo de Rubén, con un poquito más de empuje a pesar de la voz.
Bueno, Rubén.
Ay, no, esto es lo que le escribí ahorita a la Eli y a Maru y a Yami, que nada, que es mucha alegría, pero que sepan también que es un logro tanto de ellas como de todo un barrio que no se cansa de luchar, hermano.
Gracias,
pues, por ejemplo, de esos vos que siempre has estado ahí frente al pie del cañón.
Bueno, muchas gracias, la verdad que...
Estamos acongojados, no nos sale, de repente se nos acaba, de repente se nos acaban las palabras.
Vamos a hacer un asado, emocionado. Pero vamos a comer nosotros, vos jodete.
No, eso es trampa.
Bueno, Rubén, bueno, un placer, la verdad, escuchar tu voz, la verdad que, como bien decía... más allá de que vos digas que es un placer para vos escuchar la voz de Dante, creo que para nosotros es un placer poder escuchar tus colombianeadas, aquellas frases y modismos que la verdad que extrañamos un montón, sí. Además de tu persona y tu energía, ¿eh?
Sí, sí. No, el extrañar es mutuo, mano, de verdad que yo no sé si la gente me entienda o me crea, porque aquí no hago sino repetirlo. Lo que aprendí con Defendamos al Verdi en el tiempo que estuve ahí militando, yo creo que difícilmente logré uno aprenderlo en otra organización. Mm. Se aprende montones, hermano. Saber que la cosa es hacer y pensar, pero sobre todo hacer, no enredarse pensando. Esa enseñanza que me deja, yo aquí la estoy compartiendo con quienes puedo. Y pues, hermano, siempre con la felicidad y con el orgullo de decir que estuve militando con gente tan valiosa como todos ustedes, de verdad que sí. El extrañar es mutuo, créanlo que sí.
Bueno, Rubén, la verdad es un placer, una alegría y una emoción realmente escucharte y decirte que, aunque estés lejos y la ausencia de vos aquí haga a una falta en la multisectorial, pero bueno, decir que tenerte allá sin duda es un aporte a la lucha cotidiana de los pueblos del continente.
Sí, sí, no, y esperando volver algún día, que ojalá sea pronto, mano. Pues tengo que hacer mi tesis y como sea tengo que irla a llevar a...
¡Vamos ahí! Bueno, tiene que venirse y estar en el programa conduciendo cuando venga.
Seguro.
Y sí, 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 me da la oportunidad, ¿no? Vamos a ver.
No, ahora no.
Rubén, la verdad te agradecemos este llamado y bueno, la verdad que no hay palabras para explicar lo que se siente por dentro y te estamos esperando. Cuando quieras la radio está abierta y seguir replicando la lucha allá y a toda la gente que te acompaña.
Bueno, no, y saludos a toda Manu, que no le escuché la voz, no sé si anda por ahí.
Sí, sí, aquí estoy, Rubén, escuchándote y pensando, ¿no? Esto un poco decía José, bueno, que decía Eli. Hoy te haces presente con un llamado, sabemos que estás ahí apoyando y aportando siempre desde el otro lado a seguir armando programas, a seguir haciendo tu aporte tan valioso como siempre. Así que, bueno, Rubén, seguimos en contacto a través de la web y te proponemos que, y te invitamos a que nos sigas desde, si podés, online. Estamos aquí tratando justamente el tema de Ayotzinapa, este tema que, este dolor que llueve rabia para todos en estas cuestiones que nos atraviesan como latinoamericanos de punta a punta. Así que te invitamos a que nos sigas desde allá y te mandamos un enorme abrazo, ¿no, Eli?
José. Un beso, un gran abrazo, Rubén.
Gracias por el llamado.
No, y a ustedes por darme la oportunidad. No, seguro que, bueno, como les decía, es extraña y se espera algún día, ojalá no sea muy lejano, volver otra vez a estar por abrazándolos. Y nada, salúdenme por favor a todos los que escuchan y no escuchan, que de verdad se les quiere y se les extraña, y que, y nada, de nuevo una felicidad para Eli, de verdad que, y para Eli, para Mari y para Yami, ¿no? Que es una dicha grande para todos, para todos, para todos. Inclusive imagínense que rompe fronteras. Bueno, los dejo, no les quito más tiempo para no dañarles más del programa.
Un gran abrazo, Rubén.
Muchas gracias, Rubén, por el llamado.
Gracias.
Esa organización tan precisa del programa. Nos estamos hablando. Un abrazo grande para todos.
Chao.
Y volvemos, entonces, aquí estamos con el profe Manuel Palacios. Él es profesor del Instituto de Culturas Aborígenes, profesor del TRETEL, haciendo su doctorado de Pedagogía Crítica en el Instituto de Pedagogía Crítica en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, contándonos por su...
Es profesor del ICA, está en el barrio el compañero y es importante.
Y es del barrio,
claro. Vivo en el barrio.
Vive en el barrio, bueno, claro. Eso, esa es la carta de presentación, compañero. Sí, al menos en la radio.
Bien, y bueno, nos estabas contando un poco todas estas cuestiones, como bien decía anteriormente, nos atraviesan como latinoamericanos con el caso de los normalistas, ¿no? Vos desde tu perspectiva de latinoamericano, de profesor, como una de las cosas que me contaste, que me decías, que nos encontramos en la marcha, a tu vuelta de México, me decías, me asombró mucho la cantidad de gente que se movilizó, esto que contabas antes, ¿no? Mucha gente en la calle, un río de gente en la calle, cansados de este narcoestado que hace desaparecer, que asesina, que mata. Una de las cosas que supongo eso también se ha notado en las calles y bueno, se replicó en todo el mundo.
Sí, eso está presente, por lo menos en, cuando hablas, ¿no? La gente común que la pelea todos los días está harto de todo esto. O sea, eso me impresionó. En el DF, la marcha que justo estaba ahí. Sí. Nunca en mi vida vi tanta gente junta, o sea, era un proceso extraño porque había mucha bronca, mucho dolor, pero al mismo tiempo, viste, mucho así como sentimiento de resistencia también. Estuve una hora y media esperando que pasara la marcha y no terminó de pasar, así que imagínense.
En una avenida grande, ancha, me imagino, ¿no?
Estamos hablando del DF y concentra casi 40 millones de personas, ¿no?
Dicen que había 350.000, 400.000 personas en esa marcha. Yo me fui y seguía viniendo gente, ¿no?
Y eso, sí. Y estamos hablando, convengamos que vos estuviste allá, digamos, en los primeros días subsiguientes a apenas sucedió esto, digamos. Hoy ya esta cuestión del basta de asesinatos, del basta de desapariciones, de que se fueron 43, pero los queremos vivos, se está replicando en todo el mundo, ¿no?
Sí. Ya es una cosa, digamos, la corriente ha llegado, incluso en Córdoba ya se están organizando, digamos, cosas mucho más seguido, es como que está tomando estado. A mí me parece que todos los institutos de formación que trabajan justamente la cuestión de la educación y la docencia, esto debería trabajarse, digamos, reflexivamente, críticamente, porque me parece que más allá de que pasó en México, es Latinoamérica.
Exacto.
Creo que tiene que ver con la formación, es hacia dónde apunta, y sobre todo esto, viste, que por ahí laburamos que lo político, digamos, no es casual que a esos chicos lo hayan reventado, ¿no? Justamente el buscar el porqué. Me parece interesantísimo hacer un debate, por ejemplo, en torno de cómo en un proyecto educativo como el de las normales de México, uno tiene que agudizar las miradas analítica, la, viste, porque en verdad es un proyecto de educación popular de que surgió producto del cardenismo, que hizo toda una revolución en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí esto de decir, bueno, cómo una institución educativa vino formando hace muchísimo tiempo líderes sociales, cosa que mucha gente piensa que en la escuela es imposible. Entonces me parece que es interesantísimo para, digamos, más allá de todo lo que significa la solidaridad y juntarnos a, y luchar por eso, también repensar cómo miramos, ¿no?, la educación, si es o no es un territorio para disputar.
Sin duda. Es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Manu, y en ese sentido es lo que me parece que es importante remarcar esto. Se trata de una cultura política que hay en México, ¿no es cierto?, que está arraigada profundamente en los valores culturales mexicanos, de la colonia, con todo lo que significa de las exclusiones y las marginaciones, y por supuesto de luchas históricas que tienen que ver con reivindicaciones de siempre de los mexicanos. Ahora, hay algo que me está haciendo ruido, y hay una frase, ¿no? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ese es un anónimo mexicano que, bueno, existe desde las épocas en las que Estados Unidos avanzó sobre todo el territorio norte de México y, por supuesto, se apropió de estados como California, Texas, bueno, todos los estados sureños de Estados Unidos en un principio pertenecían a México. Y en esa frase me parece que está contenida una realidad que tiene que ver con México como ese estado que le toca sufrir y padecer todas las agresiones, toda esa cultura de la violencia impuesta por el imperio norteamericano. Dicho así, ¿no es cierto?
Vos fíjate que México tiene, por lo menos lo que percibo, ciertas particularidades, ¿no? Por un lado está este repliegue, ¿no? Al otro, ¿no? Y hay como, bueno, hay un autor que se llama Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que explica con muchos detalles, ¿no?, la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Por ahí un poco subestimado por esta cultura yanqui, pero por otro lado están, ¿no?, estas grandes movilizaciones y están estos ciertos márgenes de maniobra que constituyen, ¿no?, que hacen al ser político, ¿no? Lo vemos en Chiapas, lo vemos con lo que está pasando ahora y estas grandes manifestaciones en el DF, que la verdad que son increíbles, y es la misma sociedad que se está levantando y está alzando su voz. Son estos dos contrastes. Yo creo que México está entre un ida y vuelta constante sobre estos dos puntos, ¿no? Y que hacen al México resurgir en ciertos momentos y por otros momentos ser ese México dolido, ese México que lo vemos, ¿no?, en ciertas representaciones sociales. No sé cómo lo has vivido vos, Jorge, que has estado también en momentos digamos, de sentir esto que está pasando en Ayotzinapa. Yo por ahí estuve el año pasado, pero no era la situación para, bueno, replantarse este tipo de cosas con mayor detenimiento como lo es ahora en este momento.
A mí me parece que esto está, hay que mirarlo hacia adelante, ¿no? Sí. Ahora, con esto de que el equipo de antropología de acá, que fue para, que dijo de que, bueno, o sea, que hasta ahora todos los cuerpos que habían analizado, ninguno pertenece a los normalistas,
o sea, sí, bueno, son de cuerpos desaparecidos, igual, de todas
la
formas, ¿no?
Que ha despertado eso, porque justamente, ¿no?, esto es sistemático.
Sí. O sea, la naturalización de lo siniestro, leí en estos días, una de las madres decía, agradecía porque le habían devuelto el cuerpo.
Sí, sí, hay...
¿Cómo está naturalizado
la desaparición?
Sí, todo lo siniestro de lo que sucede.
Sí, bueno, eso, ese es el lado, digamos, que decimos, ¿no?, de esto de durísimo, de la realidad, de la violencia. Me contaban, por ejemplo, esto para pensar que no se puede, uno no puede analizar a México y toda la situación que está viviendo sin dejar a ver Estados Unidos y, por supuesto, el imperialismo, porque me contaban que los sicarios se entrenan con los soldados estadounidenses que estuvieron en la guerra de Irak. Entonces los contratan y les enseñan a torturar.
Bueno, esas son,
son realidades. La escuela de las Américas. Claro. Pero además, sabiendo que el gran destinatario de todo lo que sucede con el tema del narcotráfico en México es Estados Unidos. Entonces, digo, no es culpar a Estados Unidos de lo que le pasa a México, no estoy diciendo eso. Pero habría que pensarlo más en un sentido global, ¿no? Es un problema global también, donde en México está el gran agujero de esa situación. Pero me parece a mí que que está buenísimo esto que saca la compañera de mirarlo en contraste, ¿no? O sea, hay muchos duelos, pero también hay muchos nacimientos, y creo que eso nos debe servir. Yo creo que nosotros deberíamos empezar a mirar las cosas un poco más agudamente por lo que pasa con la policía en Córdoba. Hay prácticas que tienen que ver por ahí con
cosas fácil,
la policía encubierta, viste, hay, pasan cosas. Ahora viene la marcha la gorra, hace poco estuvo de la SOTA con Peña Nieto, el jefe de campaña publicitaria para presidente de la SOTA es el mismo de Peña Nieto, que tiene contacto con todo narcotráfico en Latinoamérica. Cuando uno empieza a ver, digamos, las conexiones que hay, no estábamos tan lejos, viste, y uno se tiene que anticipar para que eso no suceda, digamos, en que no lleguemos a un nivel de tener que naturalizar cosas que son muy fuertes, viste.
Creo y yo un que... Estado que es cómplice de eso.
Totalmente,
sí,
totalmente.
Creo que es mucho más que cómplice, inherente. Creo que es el autor. Sí. A ver, la desaparición de Julio López, más allá de que haya ocurrido hace mucho y tenga que ver con un caso particular, es una desaparición en un estado de democracia. Y como bien decís, Manu, me parece que no se trata solo de México. Es una política represiva a nivel continental. Creo que es importante decirlo, y no es solo circunscrito a la realidad cordobesa. De pronto sale más expuesta la realidad con De la Sota, y nosotros la percibimos mucho más a la realidad provincial. Pero la gendarmería hace cosas terribles en los lugares más recónditos. Lo que ocurre con la represión de las protestas de gente en Santa Cruz o en Chubut, con lo que fue con los dragones, cómo los criminalizaron.
En el Chaco
hay un montón de realidades. En Córdoba también hay un caso.
¿No?
En Córdoba hay un caso sobre lo que ocurrió en Corral de Bustos, donde hubo una pueblada por el asesinato de una niñita hace como 10 años. Y terminaron metiendo preso a un montón de gente que de pronto estaba protestando, ¿no es cierto? Y por detrás de eso hay vinculaciones directas con el narcotráfico y con el poder político, que es el que digita el narcotráfico. De pronto, lo de México es mucho más alevoso, y creo que el Manu, el compañero conductor, decía una palabra que es también que va acompañado de la alevosía, y es la naturalización, ¿no? Creo que lo de las desapariciones es algo que, lamentablemente, en Latinoamérica no lo hemos desnaturalizado. Está naturalizado desde antes de la dictadura militar en la Argentina. Es una práctica que sufrimos y padecemos nosotros como países dependientes. La cuestión de la colonialidad y el imperialismo, por más que no se trate de echarle la culpa a un país, hay redes de dominación que nos definen globalmente como países dependientes. En esa realidad de dependencia, por supuesto, la represión y las luchas están a la orden del día. Creo que, lamentablemente, estamos en guerra hoy. Estamos en guerra contra, justamente, estas formas de represión y de destrucción de las luchas que apuntan fundamentalmente a los jóvenes. Y como bien decías, que tiene mucho que ver con lo de la marcha de la gorra, ¿no?
Qué acertado esto que decía José, porque una de las cosas que leía también por ahí era esto, ¿no? Que decía que México tiene... Es el país que, sin estar en guerra, tiene la mayor cantidad de muertos atravesados por todas estas cuestiones, ¿no? Un narcoestado,
25.000 desapariciones.
O sea,
impresionante.
Es muy fuerte. ¿Cómo desde tu perspectiva?
Con respecto, sí, discúlpame, sí, ¿no? Lo que decía José, creo que hay algo que está pensado, pero lo quiero decir. No hay que equivocarse, y esto de la cuestión del narcotráfico aliado, o sea, los sicarios, el crimen organizado aliado al Estado, tienen como enemigo al pobre. ¿No? O sea, el pobre sigue siendo, digamos, el oprimido, o sea, los que tenemos, por los cuales luchamos, y quienes somos nosotros, son los destinatarios de toda esa violencia y todo ese poder que ejercen, ¿no? En México pasa eso, narcotráfico, los narcotraficantes y toda esa cuestión se la agarran con los pobres.
Ni hablar. Contanos, ya por ahí, como para ir cerrando, sabemos que tenés que tomar examen, y que seguís hablando de luchas y meter las manos en el barro, sé que tenés que seguir en esta. ¿Cuál fue o qué te dejó como docente? Un poco lo dijiste antes, ¿no? Pero esta cuestión de... Una de las cosas que te asombraba era que había muchas escuelas normalistas y que son y se meten en la lucha social. Sí, están comprometidísimas socialmente.
Tienen toda una formación, tienen cánticos, tienen todo un sistema así simbólico de representación sobre lo que significa ser normalista. Y tienen recontra claro que ellos son líderes y activistas sociales, ¿no? Entonces, Y es interesante por ahí esto, a mí me gustaría trabajarlo incluso, por ejemplo, en Práctica 1, que trabajamos el tema de educación popular, como un proyecto de educación popular. Ayotzinapa forma parte de un gran proyecto de educación popular, que es el proyecto de escuelas normalistas en México, ¿no? De maestros normales, rurales.
Sí.
Planteado así desde su inicio, con la autogestión, con la formación política. Me parece que está bueno a mí, porque uno el tema que más me apasiona es la educación popular, ¿no? Como militante, como profe. Entonces, creo que eso le da mucho más sentido, que tenemos que, por ahí hay mucha gente con la que te encuentras y te dice, bueno, que basta de hablar de educación popular, o sea, y en verdad creo que esto actualiza la difusión. Es
todo lo contrario, ¿no? Hay que meterle más todavía.
Sí, ¿un chivo puedo pasar?
Sí, por supuesto que sí.
No, el 28 y el 29 de noviembre en el Trete le hacemos las jornadas de educación popular. Y bueno, quería aprovechar para pasar el dato y hacer la invitación también. Vamos a estar ahí con organizaciones sociales y compañeros también.
¿Quién lo organiza?
Lo organiza el Tretel, ¿no? O sea, el Tretel,
como colegio,
como institución. Hay organizaciones, va a haber organizaciones sociales, que va a haber un panel, y después, lo que tenemos pensado para el segundo día es discutir en círculos dialógicos, porque creemos que eso es la metodología de la educación popular, construir colectivamente, sin que alguien diga qué tenés que hacer, sí, sí, sino en todo caso es empezar a develar juntos algunas problemáticas que nos unen.
Este tipo de encuentros lo suelen hacer, tienen ya una tradición en el Tretel de trabajar jornadas, ¿no es cierto?, de educación popular.
Segundo, tercero,
pero la primera que hacemos como jornada así de evento preparatorio, uh-huh, si todo sale bien, para hacer el Seminario Internacional Frey del año que viene. Y también lo pensamos porque es como dar, no dejar de instalar el tema de que el año que viene, si todo sale bien, está el postítulo, abrimos el postítulo en educación popular, que es toda una apuesta política, ¿no? O sea, es eso.
Así que la invitación está hecha, reiteranos.
28 y 29 de noviembre, en el Instituto René Tretel de Fabián.
Dirección.
Gómez Carrizo 2450, después quién les pasó bien la data.
Después nos pasó la data si la colgamos bien, porque la invitación es abierta, ¿no?
Para sí, totalmente.
Bien. Nos despedimos, lo despedimos al Manu, el profesor Manuel Palacios, ahí está, laburando desde la educación popular, profesor del Instituto de Culturas Aborígenes, profesor del Tretel, terminando su doctorado en educación, en pedagogía crítica en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos vino a compartir sus saberes, sus vivencias. Manu, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a usted por invitarme, ¿no?
Más que invitado, para cuando quiera, ¿no? Tiene las puertas abiertas en la radio del programa para cuando quiera. Y podríamos pasar un audio, aunque sea de los que traje.
Me parece que no hay tiempo.
Bueno, vemos, largame el primer audio que tengas ahí para ir compartiéndolo.
A ver, larga un poco de música ahí.
Lo organizo.
Queremos pasar un montón de cuestiones y no hay tiempo. Pero bueno, también de mi parte saludar al compañero Manuel Palacios y decir algo, una cosita más, que nos conocemos de un espacio de lucha que me parece que hay que reivindicarlo, y estamos hablando de la SALEME, una agrupación docente que pelea a nivel sindical por hacerse un lugar en esta democracia sindical que no existe en nuestro país, en ningún lugar del continente, y es otra de las luchas otro de los frentes contra los que tenemos que desafiar al poder, y que es justamente esta idea de negarnos la democracia participativa, ¿no es cierto? Entonces, también saludar a ese espacio de donde nos conocemos previamente, que es la SALEME, ¿no es cierto?
Exacto, sí, sí, sí. Aguante la SALEME.
Bien, bien.
Nos vamos, gente.
Nos vamos. De mi parte, decir que basta de perseguirnos, basta de encarcelarnos, basta de desaparecernos, que se vayan todos.
Que se vayan todos y que haya pluralidad y que haya libertad de expresión, sobre todo. Nos vemos el miércoles que viene con más información, con mucha más lucha aquí en la radio, y nada, invitarla a toda la gente para ahí, fieles al próximo miércoles.
El sábado hay un evento que organizamos, ¿usted lo tiene?
Sí, tan tirano con
el... Cuéntelo, porque yo quiero...
El sábado es importante porque vamos a discutir con vecinos, profesionales...
Invitación de la multisectorial.
Invitación de la multisectorial a partir de las 9:30 en el centro vecinal.
De la mañana.
La propuesta de un nuevo código de edificación en el barrio. O sea, una propuesta integral sobre el código de edificación, sobre todo protegiendo áreas importantes de nuestro barrio. Y es un aporte de la multisectorial para discutir en el consejo y con las autoridades municipales.
Va a haber arquitectos que...
Vale. Ingenieros, arquitectos, geógrafos, historiadores, todo lo que ayude a discutir... sobre todo lo que es el uso del suelo y la vida urbana en nuestro barrio.
La idea es que se arrimen los vecinos para justamente
todos
aprender sobre sus derechos para preservar territorios que están en disputa, que es el barrio.
Y sobre sus conocimientos, porque en realidad lo que más conocen del barrio son
los propios vecinos. Sábado, 9:30 de la mañana en el centro vecinal de Barrio Alberdi, primera jornada sobre código de edificación
en el barrio.
Gracias, gente, por acompañarnos. Esto fue La Chimenea Radio, comunicación pluricultural con identidad barrial, apoyando todas las luchas de Alberdi. Nos encontramos el próximo miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.